En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine pretencioso, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo estás, Carlangas?
Iba a empezar cantando, porque el tema de hoy creo que pega para eso, pero creo que por la salud auditiva de nuestros oyentes prefiero seguir conversando mejor. Y te respondo que fenomenal, muy, muy contento porque tenemos invitada de lujo y le terminé cantando un poco. Nada más y nada menos que Annie O'Callaghan, una very old friend que además sabe muchísimo del tema que estamos conversando hoy. Es súper, súper apasionada del cine y el teatro y los musicales como pieza, digamos que a mitad de camino entre ambos artes. Y la verdad es que cuando planteamos este tema era como que no hay otra persona que yo quiera que esté conversando con nosotros para que nos ilustre, nos cuente por qué a Annie le gustan todos los musicales del mundo, ¿verdad, Annie?
No. Toda falsedad.
Y básicamente para que nos rebote un poco a Luis y a mí también, porque nosotros reconocemos que somos un poco reacios con el género. Las pelis que nos gustan mucho, pero son pocas. Estamos como muy a la defensiva, como muy reticentes de entrar a todos los musicales. Así que...
Típico de los hombres.
De los machirulos, de los machirulos.
Que tenía que ver con lo que les estaba hablando antes, de la mujer solar, el hombre lunar, rescatar su femenino, la parte sensible, la música.
Mira, aquí te digo que estamos familiarizados con el concepto de masculinidad herida que yo traigo constantemente en todos los episodios, así que estás hablando en territorio seguro.
Aparte que eso lo conecto yo también en mi tesis sociológica del tema. La conecto con aquello de que siempre dicen músico que se respeta no baila. Eso lo hemos escuchado todos, ¿no?
Sí.
Claro, yo he tenido varios novios músicos y todos dicen la misma excusa, y esto yo voy a hacer una tesis sobre.
En este podcast decimos, borracho que se respeta no come dulce. Yo obviamente no respeto esa regla porque si algo me gusta es el alcohol y otra cosa que me gusta son los dulces. Pero bueno, Carlos ahorita está volteando los ojos escuchándome.
No, ni tanto.
Preguntarles a ustedes por qué odian a los musicales. Yo creo que esa es la mejor manera de empezar.
Vamos a empezar por ahí.
Mira, a hacer la psicoterapia de una.
Me encanta que Annie proponga de una vez el tema y que musicales para los que odiamos los musicales.
Ah, perdón, me adelanté.
No, tranqui, este podcast es un desmadre y nosotros lo embrace completamente.
Bueno, yo les quiero decir que están en un espacio seguro, que todo lo que hablemos aquí va a quedar en la confidencialidad del ciberespacio y que estamos aquí para ayudarlos a superar sus miedos y sus traumas.
Bueno, lo dirás en joda, pero parte de la gracia de que Luis y yo hagamos exorcismo contigo es que quienes nos escuchen y le tengan un poquito de tirria al musical, salgan después de esta hora de conversa con un poquito de curiosidad para darle oportunidad a algunas películas que les ha dado flojera ver porque se imaginan que van a ser las peores horas de su vida, y nosotros queremos animarlos a que no, que hay unas cosas maravillosos por ver y descubrir.
Quisiera decir también que eso de tenerle tirria a los musicales para mí en realidad es como una buena señal, porque representa que hay como un poquito de criterio, pero vamos a explorar.
criterio es lo que sobra en este podcast, entonces.
Cuando la gente me dice, ay, me encantan todos los musicales. No, eso es como cuando la gente te dice, ay, a mí no me gusta hablar de política. No, bueno, no puedes vivir en este mundo. O sea,
vamos, voy a establecer tres reglas para la conversa y una anécdota en torno a ellas. Vamos a hablar de películas musicales, pero no de series. No vamos a hablar de documentales y vamos a empezar tal vez definiendo lo que es un musical, que a veces incluso Luis y yo nos confundimos mucho con películas que tienen mucha música, que es distinto, ¿no? No, yo, por ejemplo, no tengo al 100% claro que es un musical, pero para mí, cuando se usa una canción para contar la historia o los sentimientos de un personaje y lo hace de forma cantada, automáticamente para mí es un musical.
Sí, básicamente es una narración, o sea, audiovisual, que utiliza la música como vía para mover la historia hacia adelante. Uh-huh. No, o sea, la música incidentalmente, sino que la música es la parte fundamental para contar la historia.
Sí, así que sí, los que le dieron play a este episodio pensando que íbamos a hablar de High Fidelity o los Blues Brothers.
Que pues, también, porque yo, los Blues Brothers yo lo pondría como musical.
Ah, empezamos con polémica.
¡Ay, qué amo!
Ajá.
Porque si te pones a ver los Blues Brothers, que es buenísimo ese soundtrack, yo creo que es un poco meta, porque precisamente está utilizando, es un poco lo que hace, ¿cómo se llama? Cabaret, no tanto, o sea, la música está inserta dentro de la realidad fílmica, si se quiere. Ellos no sí. están cantando, ellos no están breaking into song, justamente como uno vería en musicales más clásicos, tipo Violinista sobre el Tejado, qué sé yo, pero el cantar está incorporado dentro de la historia, pero sin las canciones tampoco entendemos la historia.
Ok. Okay.
Eso es lo que yo pienso. Y okay. ahí estás hablando como del universo de la película, ¿no? Cuando la música está como en lo meta y cuando la música está como en lo tangible o en lo real.
Me da risa porque Carlos pasó de siempre incluir a los Blues Brothers como musical, después a decir, no es una película musical, y ahora tengo una película más para recomendar a los musicales.
Exacto. Si empezamos el podcast con esa película, por algo será. Yo no creo que sea una coincidencia, así que anoten ahí, primera recomendación de hoy, creo, no sé, yo la recomiendo, Ana obviamente.
Hola, Luis.
Yo no la he visto todavía.
What?
Bueno, okay. eso es película de boomer y es evidente. Yo voy a hablar aquí de los musicales modernos del 2000 para acá.
Mira, si quieres ver a la princesa Leia en el único otro papel de su vida, tiene que ver The Blues Brothers.
Sí, además de unas cuantas razones musicales de peso, ¿no? Le hace James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, en fin. Quería decir eso, pues que las reglas eran, entonces no vamos a hablar de documentales, no vamos a hablar de series, y para no enredarnos más de la cuenta, yo les propondría que no hablemos de pelis animadas también. Porque
o
como
sea, que Disney para el coño, Disney para el carajo.
Bueno, obviamente pasé feliz a Luis que odia a Disney con todo su ser. Es porque esas pelis de Disney seguro que todo el mundo las ha visto, algunas, o varias, o todas, entonces prefiero que hablemos de otras que tal vez no necesariamente la gente ha visto, ¿no? Y ahí venía la anécdota que hace muchos, muchos años estábamos en Caracas y conversando con Ani, sale, hablando de películas animadas de Disney, sale El Libro de la Selva y Ana dice que no la ha visto. Tú, no sé si te acuerdas, Ani, estábamos Ale y yo. Ajá. ¿Qué? ¿No has visto Jungle Book? Esto se cura hoy. Y no sé, fuimos a ver la película probablemente ese mismo día y estamos básicamente, Ale y yo, más que viendo la película, viendo la cara de Ana, imaginándonos que iba a amar la película así con toda su alma por la buena de las canciones. Ajá. Y cuando la película llega a la escena final, te paras tú arrecha y que, ¿what? ¿Qué es esta mierda? ¿Quién es esta película?
¿De verdad?
Sí, te ofendió muchísimo al final de la película.
Yo me ofendí. Uh-huh. Pues sí estaba loca.
Te estoy dando la razón. De hecho, cuando hicieron la versión más reciente.
Yo quería preguntar algo antes de que continúes, Carlos. Están hablando de la versión real del Libro de la Selva, ¿no?
No, estamos hablando de la versión animada.
Exacto, la versión real. Dice la versión real, la versión original. Que es la versión animada de Disney, ¿no? Bueno,
sí, y la otra también es animada también, porque de real.
Okay. O sea, ¿no? Perdón. Mira, yo no me acuerdo nada, yo borré eso de mi mente.
Hiciste bien. No, porque en el final, después que está Mowgli con todas las aventuras con Balú y Bagheera, ajá, entonces ve una niña de la aldea y se enamora y se va con ella. Pero ajá, la canción que ella canta, era algo así como, vengo a recoger el agua para la aldea, para llevarla a la cocina, que es el sitio donde yo tengo que estar. Y era así, pero o sea, digamos que la canción la grabaron y a los 3 segundos ya envejeció fatal.
Ah, bueno, muy bien entonces, Ani del pasado. Mira, qué cómico, qué histérica era. Bueno, todavía un poco más, pero ya, bueno, En fin.
Otra forma, ¿no? Otra forma, ¿no? Ahora.
Forma, un poco más elegante, diría yo.
Digamos que muy consecuente con tus ideas, pero ahora la en vez de pegar a gritos y pararte y decir no quiero seguir con esta mierda.
Las argumenta.
Escribes obras de teatro al respecto.
Sí, un poquito. Bueno, yo no tanto, pero sí. Digamos que sí.
Miren, yo para entrar en materia quería empezar contando que para preparar este episodio me puse a ver Dancer in the Dark de Lars von Trier y creo que cae de perlas una escena en la que el personaje, creo que es de Peter Stormare o como se pronuncie, le dice al personaje de B. York que está obsesionado con los musicales clásicos de Hollywood. Yo no entiendo los musicales, ¿por qué de repente empiezan a cantar y a bailar? Y yo creo que en estas líneas de diálogo se explica de manera muy sencilla y puntual por qué no me gustan los musicales, porque bueno, yo tal vez soy muy cuadrado, como hace el personaje de Uma Thurman en Pulp Fiction, y estoy muy anclado en la realidad y en el drama y en el cine de autor, pero bueno, a mí me saca mucho de onda que la gente se ponga a bailar y a cantar de repente para expresar sus guillas emocionales y existenciales, ¿no?
Y lo que pasa, y la razón psicológica de eso. No, en serio. Si te pones a ver el cine, es verosímil. O sea, el cine es naturalista, es realista. O sea, tú no puedes hacer una cuestión. Por ejemplo, cosas como Dogville rompen con eso porque están utilizando una herramienta teatral expresionista dentro del cine. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver en el cine una fotografía de la realidad. Entonces, los musicales que originalmente van en el teatro, donde tienes otras herramientas audiovisuales, donde tienes unas luces, unos montajes que te permiten jugar con el código, jugar con el movimiento de otra manera, crean como un espacio un pelo más liminal en donde eso es más tragable. En el cine es difícil hacerlo bien, en eso estoy de acuerdo.
Sí, y es como una apuesta de estilo sobre sustancia. No quiero decir con esto que suene algo ignorante de mi parte de que ningún musical tiene sustancia, uh-huh. Sino que realmente el estilo es como lo que está al centro y al frente, ¿no? Y esa es la apuesta. Y claro, puede chocar porque uno está como más acostumbrado eso, a consumir historias de otra manera que buscan más bien la naturalidad, que tú te olvides de que hay un corte entre una toma y otra y que te metas en la historia, ¿no? Entonces, de pronto ves esto que digamos que es artificial porque, bueno, no sé dónde ustedes viven, pero aquí nadie va de camino al supermercado cantando canciones, ¿no?
Te refuto, Carlos, porque en la era de TikTok es de lo más normal estar en la calle y ver a la gente bailando y cantando. O sea, bueno, que de alguna manera el musical está llegando a la vida real.
Ustedes están ahora en Panamá cantando, pero cantando consignas para el gobierno, ¿no?
Que y que tocando tamborito para sacar el gobierno de turno.
Ese no es el musical al que yo me refiero.
Bueno, yo veo aquí en Barcelona también como happenings y ¿sabes? ¿Cómo se llama? Mobs, flash mobs, no sé qué. Es verdad, mira, es interesante esto, la era del TikTok y el self-branding y todas estas cosas, la mezcla del reality con el show business, pues nos lleva hasta aquí.
Nos lleva hasta aquí de que yo ya me voy perdiendo porque ya cuando escucho TikTok es como el perro de Pavlov, ya yo, ¿sabes?
Sí, yo no y me pierdo, pero lo estaba hablando también el otro día por una cosa del trabajo y es claro, es el tema este del, lo que tú estabas hablando del efectismo por el efectismo, o sea, uh-huh. Entiendo lo que estabas refiriéndote con esta cosa del estilo sobre la sustancia o la forma sobre el fondo.
Eso está mejor dicho.
Sí. Exacto, la forma sobre el fondo yo creo que es propio de cosas más modernas y más TikTok, pues, porque si te pones a ver los TikTokers, es como el mismo baile que se repite, todo el mundo hace el mismo baile, ¿no? Y es una cosa de yo quiero participar de este baile y yo quiero que se me vea. Entonces es el branding por el branding. Pero los buenos musicales son una buena mezcla del fondo y la forma. Un buen musical para mí es cuando tú dices, claro que tenía que cantar. O sea, cuando no te pasa eso que le pasa a Luis de por qué demonios está cantando en este momento.
O sea, como cuando la historia o el drama, tú dices, esto ya es demasiado, hay que utilizar el power de la música. No, la para forma, expresar esto, ¿no?
La forma es la consecuencia del fondo. Uh-huh. Cuando están conectados.
Pónganos un ejemplo.
Ay, Dios mío, un ejemplo. Un buen ejemplo de esto. Hamilton.
Claro, pero Hamilton en el cine no vale porque Hamilton es la obra filmada, no una película. Hasta donde yo sé no han hecho la película.
Es verdad, dice trampa. Una buena, bueno, va. Cabaret la referí antes, pero también Cabaret entra dentro de esos tricky in-betweeners, porque en cabaret también la música está cosida dentro de la realidad.
Ok.
Prácticamente, de la obra, porque estás en un cabaret y cada vez que ves un número, uno de los famosos números musicales, estás viendo un número musical del cabaret. Claro. Sí hay otros momentos, si mal no recuerdo, donde sí se canta, pero siempre está como justificado dentro de lo verosímil. Y todas estas canciones te están haciendo referencia al mundo interno de los personajes y a lo que está pasando en el subtexto. Otro buen musical que haga eso.
La La Land, por ejemplo.
¡No! Lo odio. Odio La La Land. La gente ya por decir eso, me caen a piedras en la calle.
No, yo que lo saqué a propósito porque a mí me encanta la película y tengo entendido que ustedes dos no, así que...
Yo voy a contar mi postura personal con La La Land. En el momento en el que se estrenó, que no fue hace mucho, no voy a buscar la fecha, pero no fue hace mucho.
Por lo menos 4 años.
Era una cuestión como de enfrentamiento cinematográfico porque todo el mundo le encantó La La Land por el supuesto revival que significaba para el musical en el cine hollywoodense, aunque yo creo que esto se debe un poco más a la francesa del artista que se estrenó un par de años antes y también ganó el Oscar. Pero para mí era una cuestión de enfrentamiento con Moonlight, que era mi película favorita del año y es una de mis películas favoritas ever. Y cuando Moonlight se impuso de la manera que se impuso, con este error en la gala en vivo, yo fui el hombre más feliz del mundo. Y desde entonces he tratado de ser un poco más flexible con La La Land. Tiene sus momentos. Siento que es un gran homenaje a todos los musicales hollywoodenses para introducir a las nuevas generaciones al género. Y hay alguna reflexión sobre la vida del artista y los sacrificios que tienen que hacer. Muy bobalicona, como todo lo que hace el cine de Hollywood.
Uy, o sea, esa afirmación es valiente.
No es mala, pero tampoco es buena.
Okay. Mira, La para utilizar lo que tú acabas de decir es, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste ahorita. Bueno, yo salvo algo de Hollywood, pero es un gran TikTok. Es un TikTok de 2 horas.
Mierda.
Claro, porque cuando tú dices, es un homenaje a todas las películas, para aquello, ¿qué me estás dando? Además de repetirme y hacerme un collage un poco desorganizado de todas estas cosas, más allá de simplemente demostrarme tu entendimiento estético de esto. ¿Por qué me pones a gente que a lo mejor no es la mejor cantante? Porque, bueno, para mí, te voy a ser muy sincera, en el momento que empezaron a bailar tap y el sonido de los zapatos de tap sobre el asfalto no cuadraba con lo que de verdad suena un zapato de tap sobre asfalto, yo me desconecté.
¿Por qué? Porque claro, porque exacto, porque está bien que haya forma sobre fondo, pero por favor,
y no tan chiquita, debo admitir, yo bailé tap, yo tengo unos zapatos de tap, yo sé cómo suenan unos zapatos de tap, y cuando esa gente empezó a bailar tap sobre asfalto mojado y sonaba pulcro como si estuviesen en un parqué, no, ¿me explico? O sea, no, me desconecté horrible, yo sé que es una estupidez y es una cosa un poco oscura de mi parte. Pero, y me molestó, yo creo que para mí lo que me molestó fue la historia. O sea, yo no, fue muy gratis, para mí no hubo un fondo que me llevara de verdad. Yo me acuerdo particularmente de esa escena donde se pelean, ¿cómo se llaman?
Sí, Gosling y Stone.
Ajá, que tienen un pedo y terminan y tal, y yo decía, pero esto es súper gratis todo lo que está pasando aquí. O sea, yo me sentí muy manipulada. Y luego me presentan un final que no es el final y luego me dan el final de mentira como para que yo me quede feliz porque es un musical. O sea, yo en verdad tuve como muchos rollos, fue más con la estructura y porque no sentía que las canciones me estaban agregando nada. Las canciones no me estaban transportando, como dijimos antes, las canciones no me estaban transportando de una escena a la otra. La canción era, tengo esta escena, aquí hay una canción sobre esta escena. Viene la otra escena, aquí hay una canción sobre esta escena. Pero la música no me está llevando.
Es como que sí, lo viste tal vez... muy frío, sin alma, pues, como...
Sí, yo la sentí superficial, entiendo lo que estaban tratando de decir, y es verdad que hubo momentos muy bonitos, y entiendo como la moraleja de la historia, y puedo conectar con el trauma de la vida del artista y todas estas cosas, pero yo creo que se quedó un poco en la superficie, y yo creo que si vas a utilizar un recurso como la música, es más bien para profundizar más, no para quedarte más afuera.
O sea, yo entiendo lo que están diciendo un poco los dos, y les respeto sus opiniones equivocadas.
Pero la mía es la que importa. Eso es lo que vas a decir, ¿verdad?
Claro, me estaba acomodando en la silla para soltarlo. No. No, es que eso, Ana acaba de decir algo súper interesante que a mí me pasa mucho también, que a mí me sienta mal eso cuando estamos hablando de cine. En el caso de un director, también lo que quiere es demostrarte cuánto sabe o que él sabe más que tú. Y esa actitud como que es muy chocante, ¿entiendes? Sí. Porque es lo que tú dices, o sea, te felicito que sepas tantos musicales. Es más, si vas a hacer una película, deberías hacer la tarea y ver todos los musicales que hay, pero precisamente para aportar algo nuevo, ¿entiendes? Y no hacerme un mashup de lo que ya se ha visto antes, ¿entiendes?
Era muy preachy, y yo más bien pensaba, yo creo que esta película me la hubiese tripeado 3,000 veces más si no hubiese sido musical. Si de verdad hubieses contado la historia de estos carajos, pero de verdad cuenta.
Uh-huh. Ok, vale.
Le ibas a contar con las canciones, pues de verdad cuéntamela con las canciones, ¿entiendes? No te quedes en lo llano.
Claro.
Porque para eso, o sea, un musical, bueno, ahorita estoy pensando, uno de mis musicales favoritos, que algunos me dirían que no, es Jesucristo Superestrella, que en realidad le clasifican como una ópera rock, porque en Jesucristo Superestrella no hay ni una palabra hablada que no sea cantada. Esta es absolutamente todo cantado.
Sí, es como la de Los Paraguas de Cherburgo.
Y además fue primero un álbum conceptual que luego se teatralizó.
Ah, ¿en serio?
Sí, Jesucristo Superestrella empezó siendo simplemente un concept album.
Así como Tommy de Who.
Ajá, exactamente.
Okay.
Y luego se le creó una historia. Y eso, claro, da pie para los que vinieron después, que sí, Mamma Mía, que es toda una combinación de todas las canciones de ABBA. O sea, se le busca una historia. En que el caso de Jesucristo Superestrella, pues no se tiene que buscar la historia porque, bueno, ahí está la Biblia.
Pero nadie la va a leer, por lo menos nadie en este podcast.
Pero tienes bastantes cuentos de fantasía, pues, como para hacer una cosa bien colorida.
Superestrella, pese a que es pop, es rock, es que se mete, para mí, desde mi opinión, profundamente a decir cosas muy interesantes sobre, porque Jesucristo Superestrella está contada desde el punto de vista de Judas. Entonces tú empiezas la obra entendiendo que para Judas Jesucristo era un líder político que se volvió loco. Entonces tú lo entiendes y dices, ah, verga, claro. Claro que lo mencionó. Si este carajo está pensando que hay que votar por este jeo que los va a liberar de los romanos y tal, y resulta que se pone a hablar del reino de los cielos, pinga. y lo humaniza.
Ya sabemos cuando se vota en masa por gente populista, ¿no?
Bueno, ahí está todo. Y claro, y además lleva a esa reflexión política del populismo, al complejo del Mesías, a ta, ta, ta. Al mismo tiempo te presentan a Jesucristo como un ser humano, al mismo tiempo sabe utilizar también la sátira en el caso de Herodes. O sea, está utilizando la forma, desde mi punto de vista, de una manera muy, muy, muy efectiva, porque te mete completamente la historia y no tienes este rollo de por qué de repente salen a cantar. Bueno, primero porque están cantando todo el tiempo. Pero
exacto, no salen a cantar.
Dato curioso es que cuando yo vi Hamilton la primera vez dije, pero esto es Jesucristo Superestrella, porque es la misma fórmula, porque está contada desde el punto de vista de Aaron Burr, que en este caso es el Judas, es el que lo traicionó.
Quería preguntarle a Luis si ha visto Jesucristo Superestrella en teatro o en cine.
Lo vi en cine hace muchos años, pues, y no recuerdo nada de esto que me está diciendo Annie, y me dio ganas de volverla a ver solo por eso.
Pues ahí estamos. Yo quería como que al final de cada película que hablemos un poquito, decir, por ejemplo, si la recomendamos, a veces se entiende por lo que hemos dicho, como La La Land hizo falta, pues es sobreentendida.
pero otra vez solamente para ver si era que estaba teniendo un mal día el día que la vi.
Ah, mira. O sea, y al final descubriste que eras masoquista.
Sí, eso.
No, porque volviendo a Jay-Z, yo nunca la he visto, le tenía un poquito de flojera, no, pero me la vendiste total, así que
la música es muy buena, además la música de verdad es muy muy fina, así sea por la música solamente.
Es que eso es un punto, y eso es un punto, por ejemplo, con las pelis musicales que a mí me gustan mucho, sorpresa para sorpresa de nadie, son todas en tono al rock. Bah, qué sorpresa.
Bueno.
Este, de Rocky Horror Picture Show.
Creo que tu favorita es Rock of Ages con Tom Cruise, ¿no?
No la he visto, ¿no? Me estaba lanzando yo una lista así toda digna, así todo contento, y que coño, esta es mi oportunidad para echar mi top 5 aquí, y vienes todo a ver en la lista. No se vale. Repito, Rocky Horror Picture Show, Hedwig and the Angry Inch.
Aprobado también.
Sí, claro. Y de hecho, voy a meter en esta lista una peli que volví a ver preparándome para este episodio, de una película que yo había odiado toda la vida. Y tuve tal revelación viéndola, que cambió hasta mi forma de expresarme del cine. Con lo cual, por ejemplo, no me puedo cagar en Baz Luhrmann como me hubiese, como lo hubiese criticado antes. Ajá. Porque creo que ya no me siento cómodo diciendo esta película no me gusta, sino esta película no me gustó la última vez que la vi. Es una diferencia muy, muy grande.
Porque eso no pasó con Annie cuando volvió a ver La La Land.
No la he visto todavía. Obviamente no, pero bueno.
No, bueno, es que el cine es lo que es y uno es el que cambia. Y obviamente cuando le entras a una peli pasado muchos años, eres otra persona. Entonces, obviamente vas a ver cosas que no viste para bien o para mal.
Como cuando yo pinto después de grande y vi cosas que a lo mejor de chiquita no vi, como por ejemplo los pantalones de David Bowie. En fin, continúa.
Sí, bueno, yo también, no homo, pero es que, o sea, impresionante, y gracias, Ani, por hacer esa mención de Laberinto.
Es una de esas raritas que también uno dice, ¿esto es un musical o no?
En términos musicales, yo siempre he conectado con todo lo que ha hecho Jim Henson, que hizo en los años 80 esta película Laberinto con David Bowie y un montón de Muppets geniales, sí. Y bueno, The Muppet Movie, por supuesto, también, como no voy a mencionar a Kermit y su banjo al principio de esa película, pero para cerrar el mega paréntesis que abriese un minuto, la película con la que tuve la super revelación fue La Tiendita del Horror, o Little Shop of Horrors.
Little Shop of Horrors, ok.
Menciono a Jim Henson porque la gente de los Muppets fue los que hicieron a Audrey 2. Y esa película, cuando salió, yo tenía como 9 años, más o menos. Y yo me acuerdo que fuimos a alquilar películas, y yo vi la caja y dije, se ve genial, una planta que come gente, esta es mi movie.
Okay.
Y pongo la película y empiezan a cantar y yo, ¿qué mierda es esta? ¿Dónde está la sangre? ¿Cuándo se pone terrorífica esta película? Sí se pone terrorífica, pero para aquel entonces ya me habían perdido absolutamente. Y yo de huevón, porque no hay otra palabra, pasé casi 40 años teniéndole tirria a esta película.
Ajá. Uh-huh.
Tomando como referencia mi crítica de 9 años. Entonces, claro, estoy preparándome y digo, bueno, voy a ver algunas pelis, un par de canciones para recordarlas y tal, y la pongo, y no les exagero, no habían pasado ni 3 minutos y salen estas chicas de Motown así como el coro griego, y yo digo, esta mierda es genial.
Genial.
Esto es una maravilla de película. Todo el... La artificialidad, porque se nota muy, muy documental, como muy de teatro, ¿no?
Uh-huh.
Obviamente está el Dream Team de comedia de los años 80, encabezado por el siempre querido
Rick Moranis.
Y unas canciones rock, cada una más espectacular que la otra.
Sí, no, y esto de sacarte, que es lo mismo, es lo que estamos hablando al principio, yo creo que es como el through line, ¿no?
Sí.
Un poco de historia.
Por favor, si puedes cantar mejor.
There was a boy named Bertolt Brecht, ¿no? En sí. Alemania creó el teatro épico. Y uno de los recursos del teatro épico, ¿qué es lo que quería Brecht? Brecht quería que la gente no empatizara como tal con el personaje e hiciera catarsis, como estamos acostumbrados con el teatro narrativo o griego, sino quería que la gente pensara y tomara decisiones y tuviese pensamiento crítico. Una de las maneras en que él lograba este efecto de distanciamiento era romper la cuarta pared del teatro con narraciones, con rimas y con canciones. Entonces, muchísimas de sus obras en aquel momento estaban de repente interrumpidas por un narrador que de repente te cantaba, te movía la historia hacia adelante, precisa con toda la intención de hacer lo que estábamos escribiendo al principio, que te hacen los musicales, que es que te sacan. Y la idea era precisamente sacar. Entonces es súper interesante que cuando eras chiquito te sacó el tema del musical y no te volviste a meter, y ahora más bien con el lente del tiempo entiendes este recurso más bien como un efectismo con profundidad, que es lo que decía yo antes, ¿no? O sea, que está bien utilizada la estética, esta cosa ridícula de las coristas, todo esto está atado al tono de la película que te está contando la historia.
Demasiado de acuerdo, porque además el tono es una cuerda floja de humor negro con...
Que es fantástico cuando uno no sabe qué demonios está pasando.
Exactamente.
Claro, porque te mantiene entretenido, te mantiene interesado. Estás ahí esperando ver qué es lo que...
Claro, y esa es la otra cosa, que entonces luego disfrutas mucho la historia porque claro, conectas con la música, entonces ya se convierte como cuando tú tienes un disco que te encanta, tú no escuchas un disco una vez, lo pones en repeat. Entonces se te quedan las canciones, ¿no? Y yo tengo, o sea, desde que la vi el fin de semana cantando Feed Me así, pero demasiado necio. No se me sale de la cabeza la canción. Y eso es chévere que pase, o sea, porque entonces te llevas el soundtrack de la película y la sigues disfrutando de otra manera. Escuchas las canciones, ves en tu mente las escenas o las imágenes de la película y casi que cuando la vuelves a ver ya la puedes cantar junto. Entonces es claro. lo que lleva un poco a la clase que nos diste hace un minuto. ya no eres un espectador tan pasivo, participas un poco en la película.
Claro, de alguna manera también te pertenece. O sea, y ahí empiezas ahí, bueno, ahí me voy a meter con Oscar Wilde también y la creación de la creación, en fin. Todas estas cosas se repiten multitudinariamente. Y aparte de eso, tú puedes escuchar todo el soundtrack de un musical y tripear casi como si estuvieses viendo la película.
Sí. Hablando de participar, ¿ustedes han ido alguna vez a ver una función en cine de Rocky Horror?
No, pero yo fui a ver una de Grease.
Ajá.
En el parque, aquí hace tiempo, bueno, siempre lo hacen. Antes de la pandemia fui a ver el cine a la fresca que hacen en Barcelona, en el castillo de Montjuic, y pasaron Grease. Y tú vas y es una pantalla al aire libre y está todo el mundo así haciendo picnic, y obviamente al pasar Grease está todo el mundo cantando todas las canciones de Grease a coro y fue porque eso fue uno de los musicales que de chiquita es el que recuerdo así que cambió mi vida. Y que ¡wow!
Yo tengo anécdota de Grease, pero vamos a darle chance a Luis allí que lo veo. No sé si afilando cuchillos para atacarnos o...
No, yo estoy aquí, mientras hablaban me acordé de un musical que no puse en la lista de que propuse antes del episodio y que me encanta y no sé por qué se me había borrado la cabeza, que es Chirac de Spike Lee. Creo que es la última película decente de Spike Lee que hizo.
Pero te voy a parar ahí. No me jodas y no me cambies el tema de Grease, que yo quiero contar mi anécdota.
O bueno, cuenta entonces tu anécdota de Grease y yo vengo con Chirac después.
Tell me more.
buena eso. Un mini paréntesis rápido. Yo bastante que jodo con el tema de los musicales, pero yo la primera película que vi en el cine en mi vida empezó con un musical. Al punto en donde, lo voy a contar, fue Temple of Doom de Indiana Jones.
Ok.
Y yo tenía 7, 8 años. Y recuerdo que fuimos con unos amigos de mis papás que tenían un hijo que tendría como 5 años más que yo. El tío tendría 12 años y tenía la edad perfecta para ver Temple of Doom. Y yo no había visto Raiders, con lo cual iba un poco como, ¿qué es esto del cine? Me están llamando por primera vez. Pero este tío, yo, que no me acuerdo ni su nombre, pero me acuerdo perfectamente que el tipo estaba como muy eléctrico, como con mucha anticipación por la película, porque claro, era la segunda parte de Indiana Jones. Y se apagan las luces y empieza Kate Capshaw a cantar Anything Goes. Y el tío dice, coño, pero vinimos a la película que era. Es cómico porque yo básicamente empiezo mi andanza de como espectador de cine con una secuencia musical a todo trapo, o sea, con coreografía y todo. Y de hecho, Spielberg toda su vida quiso hacer un musical y se sacó la espinita casi que el año pasado. Pero bueno, estoy haciendo el paréntesis mucho más grande de lo que esperaba.
Porque, o sea, que tú en vez de Indiana Jones viste Engrasados.
No, seas pendejo, no, estaba en Venezuela en aquella época y nos llegaban las comiquitas dobladas al español, pero las películas no fastidies. Grease, recuerdo que la vi en tele cuando la vieron en, no sé, Venevisión o RCTV, y estaba pasando unas vacaciones en casa de mis primos, tienen mi edad, y de pronto sale un comercial anunciando la película de Grease y mi tía Luisa dice, chicos, tienen que ver esta película, es una maravilla, ella se emocionó toda con, y nosotros, por favor, es una película de niñas, tía. ¿Cómo se te ocurre que vamos a ver esa mierda?
Sí, no, los hombres tienen que rescatar su femenino interno.
Ajá. No, pero ese es Carlos de los años 80. Okay. Que es una versión un poco distinta, espero, que la de hoy en día. Y vimos la película obligado porque mi tía era o Ben Grease o Chancleta, ¿sabes? Ella era así de old school educación.
Eso creo que va a ser un nuevo moto de este podcast, Grease o Chancleta. Y que...
Me encanta.
Y yo estuve tentado de elegir Chancleta, pero al final, obviamente, digamos que la curiosidad por el cine me ganó y la película empezó y, o sea, nos encantaba, pero no lo queríamos admitir. Entonces nos preguntaba mi tía, ¿y qué les pareció la película? Bueno, un poco ridícula, un poco cursi y tal. Pero en el fondo estábamos así que a la primera que pude, compré pedí que me compraran el soundtrack de Grease. Y hasta el día de hoy ha sido una peli con muchísimo cariño. Así que qué chévere que Ani la mencionó en el podcast.
Claro,
estoy seguro que todos los que nos escuchan la han visto. Y si no la han visto, mierda, podría ser casi que una buena puerta, un gateway drug de los musicales.
Sí, porque o sea, tampoco envejeció bien Grease, debemos decir. Pero es un tripeo, chico. O sea,
sí, qué chévere.
Las canciones son buenas. La historia es, it's a feel good, no nonsense, ¿sabes? Teenage love. Mi amiga Rizzo, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre.
Tucker Channing,
yo estaba enamorada de ella, o sea, fue mi primer girl crush en la vida.
Y, quería ser así malvada como ella.
Total.
Sí, ella bueno, era, malvada entre comillas, que desde aquí en audio no se nota.
Claro, no, era ella era bellísima y las actuaciones son muy buenas dentro del estilo que es.
Sí.
Y las canciones te están contando la historia completamente y es el típico, o sea, es un escenario perfecto para darnos para darnos como lo que está debajo de la punta del iceberg, que para eso están las canciones, ¿no? Las canciones son como los monólogos uh-huh. internos de los personajes dependiendo de la escena. Y estamos hablando de teenage love, teenage angst, todas estas cosas, es perfecto. O sea, es como el petróleo de los musicales.
de petróleo puedes pasar a Spike Lee. Mentira.
No, ya me he arrepentido de Spike Lee. Después la menciono la peli porque me gustó y porque creo que es lo más decente que ha hecho Spike Lee en los últimos años. Pero
para mí, esa peli no la tengo ni siquiera en el radar. No sabía que él había hecho un musical.
¿Qué estás hablando, Luis?
Se llama Chirac, que es una combinación de Chicago con Irak, y es una adaptación de una de Lisistrata, una obra de teatro clásica, y la premisa es la siguiente: como Chicago es uno de los estados más violentos de Estados Unidos, las mujeres de Chicago deciden dejar de tener sexo con los hombres para que bajen las armas. Y la premisa no solo es sumamente loca e interesante, sino que la ejecución de la peli como musical es increíble. Y por eso digo que es una de las cosas más interesantes que ha hecho Spike Lee en los últimos años.
La tengo que ver porque esa peli, o sea, el Lisístrata es buenísima también esa premisa. Y no, yo sí había escuchado de Chirac, pero no la he visto, te confieso.
Sí. Se las recomiendo porque, o sea, es buenísima. Pero yo sí quería hablar, o sea, yo realmente vine a este podcast solo para hablar de una película, la verdad. Y fue el musical que me hizo entender de que los musicales podían ser otra cosa que lo que justamente hemos criticado en estos 30 minutos de conversación, que fue Hedwig and the Angry Inch. O sea, cuando vi esa vaina, yo primero puse a ver qué es esto y segundo, y qué verga. O sea, cuando terminé de ver esta película, porque no sé, es la inventiva, la imaginería visual y musical que tiene esta peli para hablar de los temas, no solo de la travesía del personaje con el muro de Berlín y todo lo demás, sino también como de la diversidad sexual. Es increíble, además que las canciones son épicas. O sea, hablando dentro de musicales rock, esto es uno de los mejores que yo he visto. No sé qué piensan ustedes.
Sí, totalmente. Porque ¿qué pasa con estas películas que están logrando la mezcla del lenguaje audiovisual cinematográfico con la narración musical? Y que no son estas películas que simplemente parecen una, o sea, ¿cómo explicarte? Como una obra de teatro grabada. O sea, como...
Como Hamilton.
Pero que Hamilton es perfecto.
Mira que Ani es Chancleta o Hamilton.
No, perdón. O sea, paréntesis. Hamilton revolucionó para mí también. O sea, ese tipo reinventó un poco el estilo musical con Hamilton. Solamente con el tema del hip hop y el rap, la cantidad de palabras. O sea, solamente piensa en esto. Una de las razones por las cuales la gente siempre critica el musical es que se quedó en la superficie, quiero saber más, no sé qué, ¿por qué? Porque los coros, the lyrics podrían ser un poco básicas. La cantidad de información que cada canción de Hamilton tiene solamente por el estilo musical. O sea, la cantidad de palabras que puedes decir.
Es una metralleta de información, sin duda.
Riquis. es increíble. O sea, de verdad. Pero bueno, cierro paréntesis. Ya no me acuerdo de qué estaba hablando.
Estábamos hablando de Hedwig and the Angry Inch.
Que es bellísima. Estamos todos de acuerdo. Todo el mundo tiene que ver esa película. Pero es eso, porque es un realismo. O sea, está muy bien logrado la mezcla de la música, o sea, del espacio como liminal, del mundo interno del personaje y la realidad como abrumadora que tiene alrededor.
Y caemos en otro punto que hemos mencionado, que es que no podía sino ser un musical. Es decir, esta película, si la cuentas sin música, vale, probablemente funcionaría. La historia, digamos que bastante original y a la vez bastante universal, ¿no? En cuanto a una persona pues, que traicionan, ¿no? Y cómo superas esa decepción. Es un tema bastante humano y se podría sentir cercano, ¿no? Total. Pero lo que está claro es que las cuotas de genialidad es precisamente por lo que Luis mencionaba, que era que es más allá de la suma de las partes. O sea, Hedwig es más allá de la historia, más allá del original, más allá de que las canciones son geniales, sino que el todo, porque además usan muchos recursos, eso, pues, casi que efectos especiales, animación. Creo que rompe la cuarta barrera también en algún momento la película, tengo mucho tiempo sin verla. Es... De verdad, yo creo que los tres lo estamos recomendando así de entrada, como anótense esta, como para darle una oportunidad al género musical. Eso sí, si son sensibles con el tema, se ponen pomadas.
Sí, porque les va a picar, pero yo creo que o sea, esta película... aquí es, Luis dice, Hedwig and the Angry Inch o Chancleta, o sea, porque es que esta, para mí esta es el musical, para mí es el mejor musical que yo he visto, punto. O sea, la... Me recuerdo, por ejemplo, me queda muy marcada la escena de animación en la que el personaje de Edwin explica cómo esta mitología de la luna y cómo se separó.
El origin of love.
Uh-huh. Sí, es increíble esta peli. O sea, y repito, los números musicales también muy rock. Yo soy un poco como hijo de Carlos en ese sentido de que para mí los musicales rock son los mejores y este también apuntea muy alto dentro de ese subgénero de los musicales.
Uh-huh. Bueno, como dato curioso, ese les estaba comentando antes de la obra que estoy montando de lo femenino y lo masculino, una de las cosas que está en mi, como quien dice, mi mood board, es The Origin of Love, precisamente por esa metáfora del sol, la luna y la tierra, y cómo estamos divididos y cómo pasamos la vida tratando de buscar el otro, pensando que otro nos va a completar y en realidad tenemos que completarnos a nosotros mismos. En fin, eso fue nota publicidad.
No, está bien, está muy al lugar. Y ojo, no hemos hecho nada, o sea, no hemos spoileado, por usar las palabras que usan los jóvenes hoy en día. No hemos spoileado nada de la película, en verdad. O sea, es como que hemos dicho muchas cosas en torno a ella, pero no hemos arruinado nada, porque además es una peli que mientras menos sepas, mejor.
Sí,
creo no. Que se disfruta más así, más que saber exactamente de qué va la trama y todo. Ya dimos unas cuantas pistas y esperemos que les levante la curiosidad.
Total.
Ani, ¿cuál es tu all-time favorite, si es que podrías mencionar uno?
Chamo, qué complicada esa pregunta. All-time favorite, Cabaret la puedo ver mil veces, Jesus Christ Superstar.
Bueno, sin duda la puedes mencionar mil veces aquí en el episodio.
Perdón, Ani, Cabaret sobre All That Jazz.
Bueno, porque también, porque están usando un lenguaje surreal y es Bob Fosse. Y es como ese espacio que te digo, liminal, expresionista, que se logra en el cine, pero de cierta manera, igual que Sweet Charity, que también es muy entretenida por eso, porque es como darks. son como los musicales darks que están explorando el género más allá del tap dancing and the flashing lights y el estilo como vaudeville, Broadway de entretenimiento. Ahí eso está investigando de verdad como el potencial para conflicto interno, ¿no? Que tiene la música. Y por eso es que nos gusta, porque está más a tono con nuestras búsquedas. Bueno, no sé si las tuyas, que eres muy chiquita, pero las búsquedas de estas generaciones, pues, que te quiero decir. O sea, que estamos buscando algo más en el cine, más allá de entretenimiento. O bueno, algunos de nosotros, no sé.
Yo, este es el momento en que aprovecho y menciono, por lo que escucho que hemos estado girando mucho a películas, o sea, películas musicales que los personajes viven en un entorno artístico o musical. Y obviamente eso facilita mucho el que se cante. Y, uh-huh. y yo creo que facilita mucho a los que tal vez no estamos tan acostumbrados al género a como a aceptar esa realidad de que la gente cante, ¿no? Es como que, bueno, si estás en el teatro o si eres un músico de una banda rock, no se ve fuera de tono que cantes en algún momento, ¿no? Pero también hay muchos musicales que son contados de historias en otros ambientes que no tienen nada que ver con la música y que más bien, digamos que esa yuxtaposición, ¿no? Es la que lo hace genial para que se pongan a cantar.
Es el caso de Hamilton, perdón que la vuelvo a sacar. Que no tiene, o sea, tú me dirás que tiene que ver el hip hop y el rap con Alexander Hamilton y el resto de la independencia de Estados Unidos. Pero precisamente un poco el medio es el mensaje. O sea, le está utilizando la carga cultural que tiene el rap y el hip hop para decir una cosa bien potente sobre la inmigración y la pertenencia y el belonging y la patria.
Estoy de acuerdo.
Un uso muy inteligente de la música con su propia carga cultural.
Si me permites, podemos decir que el episodio de hoy está patrocinado por Marshall McLuhan.
Por Marshall McLuhan, perdón.
No, pero yo decía lo de películas que sea en un entorno no musical o no artístico, estaba haciéndome yo mismo, me estaba dando yo mismo pie para hablar de South Park.
A mí me gusta South Park, chicos.
Últimamente no hay episodio en el que Carlos no hable de una referencia de South Park. El episodio pasado fue el crítico de cine que salvó al mundo.
¿Ah? Sí, claro, Leonard Maltin. Sí, ojo, yo tengo 1000 años sin ver South Park, pero la película es otra liga. Y eso que dijimos al principio, que no íbamos a hablar de películas animadas, pero creo que vale la pena romper la regla un minuto, hace trampa ahí.
Está bien. Permito.
Lo exageradamente buena que fue esa película, nadie se lo esperaba. O sea, que el tipo se lanzara de verdad.
Park Bigger Longer and Uncut como 200 veces mientras trataba de estudiar para un examen de estadística en la universidad.
Sí, es que estábamos en la universidad. ¿Sabes?
Con Laurita Armas y Michelle Untrainer, mi amiga de la universidad. sí. Y sí, recuerdo que estábamos viendo anécdota, comentario breve, estudiamos toda la noche y luego decidimos para Decompress ver South Park, Bigger, Longer and Uncut, y estábamos todas cantando Shut Your Fucking Face, Uncle Fucker, cuando de repente yo dije, mío, ¿a qué hora era el examen de estadística? Me paro y veo que la cagué, porque yo les dije que el examen era a las 11 y resulta que a las 8 salimos corriendo y llegamos tarde al examen de estadística, pero bueno, valió la pena, fue divertido.
Claro, a que no te acuerdas de las preguntas del examen, pero sí te acuerdas de Blame Canada, por ejemplo.
Me acuerdo de Blame Canada como si fuera ayer.
Éxito.
Estabas preguntando de musicales favoritos y sabes que lo que pasa es que esto no me vas a dejar hablar de esto, pero The Nightmare Before Christmas a mí me encanta y no sé si stop motion cuenta como animación. Sí, cuenta.
Por supuesto que cuenta, pero ya la regla está rota, yo mismo lo destruí, así que vamos de frente con
Sweeney Todd. A mí me encanta.
Tú sabes que yo pensé que nunca te había gustado Sweeney Todd, yo tenía la idea que no te gustaba.
¿Por qué?
No sé, bueno, como no te gustó La La Land.
Sí, es muy friki, pero yo creo que me gusta porque es muy, 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 muy friki y se mete en unos sitios bien raros psicológicos.
Bueno, Sweeney Todd, hemos hablado muchas pelis y no hemos dicho como que los nombres grandes de toda la gente que está detrás de las canciones, ¿no? Y Sondheim es palabras mayores, ¿no? Es como,
claro.
Si Scorsese en el cine de mafia. O sea,
exacto.
Sweeney Todd es maravillosa porque no se frena, pues, ¿no? O sea, es una historia muy violenta y muy bruta. Y las canciones son algunas muy bonitas y hace una mezcla muy, muy curiosa allí, ¿no?
Sí, porque aparte utiliza eso también como para mezclar la sátira, la farsa, lo grotesco. O sea, estilísticamente es muy, muy, muy interesante lo que hace a través de la música y no lo pudieses hacer sin la música.
Yo esa tuve oportunidad de verla en teatro.
Ajá.
Y una maravilla porque aunque era en español y las canciones estaban todas dobladas en español, pero había orquesta que tocaba las canciones en vivo y había silla de barbero con efectos especiales de sangre y todo. Y lo más genial es que mientras iban aumentando el body count, no limpiaban las tablas. Entonces la vaina era así, casi que tenían que poner un letrero amarillo de esos de los fast food de cuidado piso resbaloso. Porque aquella vaina era una piscina de sangre al final de la obra.
Bueno, yo tuve el privilegio y el honor y la diversión de interpretar a Mrs. Lovett.
¿Cómo ya?
En una tesis de unos queridos alumnos en la UCAP que montaron montaron Sweeney Todd en clave de esperpento. Y bueno, me pidieron hacer de Mrs. Lovett y yo no he tripeado tanto en mi vida.
Cuéntanos un poquito clave de esperpento para los que no estamos tan familiarizados.
Bueno, básicamente es explorando como esta narrativa como de Valle Inclán, por ejemplo, de Luces de Bohemia, todas estas cosas que buscan un poco lo grotesco, ¿no? O sea, ya Alfred Jarry también, que no tampoco, que él es más como el espejo cóncavo, que empiezan como esta tónica de la estética teatral dentro de lo no naturalista, no realista.
Ok. Como exagerando a propósito.
Sí, no, pues, o sea, estos egos eran como los tarantinos del teatro, que okay. Llegan a un punto de grotesco y de sangre que da risa.
Entiendo.
O sea, es como está mezclando como llegando como a ese centro como muy esencial en donde la tragedia, la comedia y la barbarie son un poco lo mismo.
Ok.
Básicamente, en tres platos, pero por favor nadie me vaya a demandar por esa definición tan escueta que acabo de hacer.
No, pero sabes que me recordó mucho al Gran Guiñol. Tiene que ver, ilústrame porfa, que tiene que ver un poco con lo violento y lo bestia.
Sí, un poco con lo bestia, con el, bueno, los títeres, el Punch and Judy, la comedia del arte, todas estas cosas que tienen el clown, el bufón, o sea, tienen una cosa, un toque que lo que estás conectando como con los deseos más primales del ser humano. Lo que está buscando es, de alguna manera un poco brusca, bueno, conectar con lo auténtico y con lo genuino y explorar esas bajas pasiones.
O sea, que cada vez que yo quiero golpear a alguien en la calle porque no recoge el pupú de sus perros o se estacionan sobre la acera, realmente me estoy conectando con mi yo auténtico. Gracias, Ani. Conseguí.
Claro. Claro, eso es lo que te está, claro, es tu, fuera joda, te está recordando cuáles son tus core values.
Luis normalmente es un tipo pacifista, hoy lo noto más violento en el episodio de hoy. Voy a echarle la culpa a Lars von Trier, que estuvo viendo Darcy in the Dark.
Sí, yo quería reconducir la conversación un poco, porque yo creo que no podemos dejar de pasar este episodio sin hablar de este documental. Yo me puse la tarea yo me preparé viendo la noche Dancing in the Dark. La odié. pero admito también de que a pesar de que lo odié, y es un tema ya como del arco del personaje de Bjork.
Termina tu explicación, pero no te vas a ir liso, o sea, de odiar y Bjork juntos. Conmigo no.
No, si no,
quiero,
no.
Te quiero ir. A ver cómo vas a salir de este nudo que te metí.
No, yo lo voy a explicar. Pero sí quiero destacar que me gustó mucho de la película es justamente lo que nos ha ilustrado Annie en todo este episodio, la manera tan ingeniosa en que Lars von Trier como director pone las escenas musicales. Ya nos los prepara cuando menciona que el personaje principal de Bjork dice: es que yo a veces mientras trabajo se me va la onda y me pongo a imaginar todo como un musical. Y de repente la gran ruptura de la película es justamente eso. Ella en una fábrica, hablando justamente de la mayoría de las películas que hemos mencionado son en contextos musicales, esto es todo, la antítesis de eso, empieza a hacer un musical con los obreros en esa fábrica. Y nada, a mí como musical me parece ingenioso, me parece sumamente interesante cómo ahonda en el drama del personaje. La razón por la que lo odié es muy sencilla. Es una tragedia y este personaje se va hasta las últimas consecuencias de la decisión que toma de no decir la verdad porque hizo un pacto con esta persona, pero nos hubieras ahorrado mucha mierda como espectador si el personaje hubiera dicho la verdad en su momento y no hubiera muerto, no se hubiera ido a la tumba con ella, ¿no? Entonces por eso un poco como que la amé y lo odié.
Ok, está bien. Bueno, a lo mejor esa era la idea.
No, pero sí tengo que admitir que los números musicales que son compuestos por Bjork son una maravilla todos. O sea, musicalmente la película es increíble. Yo lo digo es por la misma historia, como el arco del personaje que interpreta Bjork.
En ese caso de Dancing in the Dark, yo creo que también va como útil, como esto del medio es el mensaje otra vez. Viva McLuhan. Estamos hablando de cómo te expreso lo que le está pasando por dentro a esta persona que evidentemente está en algún tipo de espectro, ¿no? Uh-huh. O sea, y la mejor manera es apelar a estos lenguajes artísticos que no son los corrientes. O sea, cuando yo te hablo, por ejemplo, de espacio liminal, que es uno de mis conceptos favoritos que he estado investigando últimamente, cuando nosotros somos... Ok, un poco de historia.
Por
cuando,
favor.
Disculpa, si me pongo muy ladilla, me dice. Cuando uno es chiquito, ustedes han escuchado hablar del objeto de transición, cuando uno es bebé. Es decir, la mantita de Linus, el muñequito, sí. El bichito, ajá. Estos objetos de transición nos ayudan a nosotros cuando somos chiquitos a pasar de el mundo que en donde nosotros somos el centro, que es el mundo de nuestra mamá nos está alimentando y ya, a empezar a entender el mundo exterior del cual no tenemos ningún tipo de control. Entonces, estos objetos son unos objetos que tienen una carga simbólica para nosotros, pero que pertenecen intangiblemente al mundo de afuera. Entonces, son un objeto de transición en el cual, existiendo afuera, todavía yo conservo control, ¿sí? Entonces, este espacio liminal, nosotros como seres humanos, mientras seguimos desarrollándonos y creciendo en la vida, lo seguimos necesitando. Este espacio liminal se va convirtiendo en espiritualidad, en religiones, en sobre todo arte. Ese espacio en donde, pese a que existe en el mundo en el mundo de afuera, tangiblemente, podemos de alguna manera controlar the narrative y expresar ese mundo interno. Entonces, habiendo dicho todo esto, Dancing in the Dark hace muy bien eso, de crearnos, de ilustrarnos el mundo liminal de este, del personaje de Björk. Los dejé, los maté.
Sí, sí, estoy aquí tratando de procesar, estoy anotando, estoy procesando información, yo estoy esperando que Carlos habla para que...
Me quedé igual boquiabierto. Yo vi esta película en el cine y la vi solo, porque nadie quiso acompañarme.
Con justa razón.
No, a mí me llegó a verla en un cumpleaños. Mi amigo Pedro Nava, me acuerdo, que fuimos a ver esa película en el cine.
Fue un cumpleaños muy feliz.
¿Cumple tuyo, Ani, o de Pedro?
No, el mío.
Ajá.
Yo no me acuerdo que yo estaría cumpliendo, no sé, 21, de yo 22, por ahí.
Bueno, un año inolvidable. Sí, tal cual.
¿Tal cual el espacio liminal o qué?
Yo lo que estaba pensando cuando Dani habla del espacio liminal es que yo siento que mucha gente en esta vida no ha soltado su mantita y no ha hecho la transición adecuadamente. Es lo único que está.
Bueno,
pensando.
Eso es lo que pasa, que mientras el mundo de afuera es cada vez más hostil, nuestros mundos liminales se van volviendo cada vez más importantes y por eso tienes fans gritándole a no sé, a la gente que hizo Ghostbusters con mujeres que le arruinaron su infancia. Y es que cálmate.
Claro, claro.
Los mega geeks. Los mega geeks vienen de no me jodas mi espacio liminal porque aquí es donde yo controlo lo que mi realidad y mi identidad.
Carlos, sí, no te sientas aludido, por favor.
Yo no me estoy sintiendo aludido, pero en lo más mínimo. O sea, yo estoy con Ani ahí.
Sabes que tiene sentido lo que estoy diciendo.
Tiene mucho sentido, pero es que además, ¿cómo se llama? Elaborando sobre eso, ese espacio liminal, que al final junto con la chancleta y gris, creo que son los keywords del episodio de hoy. Claro, la infancia como ese gran espacio, o sea, esa zona segura y las películas como esa, digamos que esa máquina del tiempo que te lleva a una época que era mucho más sencilla, o tu mundo era mucho más simple. Bueno, coño, pero tuvieron buena infancia, pues.
Y son cosas que tú le asignas significado, o sea, los
efectivamente, y exacto, y mientras el mundo parece cada vez más jodido, que lo está y lo es, vale, entonces como que estas películas son bueno, son como unos refugios, son como tus búnkeres nucleares donde vas ahí a con tu mantita a sentirte que no te puede pasar nada malo.
La gente está desregulada en ese sentido, es cuando te dicen me arruinaste la infancia. Claro, porque tú le asignaste tal significado a eso que te están adaptando de otra manera que de verdad está atentando contra tu identidad.
Claro, pero los mega geeks, bueno, eso. La pomada de Hedwig and the Angry Inch se la pasan, se la prestan y se la ponen también.
La prestan y se la ponen y lo superan.
Sí, Carlos, corrijo. No, realmente no te sientas aludido tú. Todos los fanáticos de las películas de Marvel sí se pueden sentir aludidos porque siento que viven en este espacio liminal y no han soltado la mantita.
No vale, tampoco, ¿ves? Tampoco, porque yo soy fan de Marvel, pero no me gustan todas, me gustan mucho algunas.
Esa franquicia ya está en decadencia, olvídenla, déjenla morir, por favor.
Está bien, pero eso no, es el hecho de que hagan 700 millones de películas más no significa que yo vea Guardianes de la Galaxia y me la vacile como si hubiesen dos películas o 4.000, pero ese soy yo.
Bueno, pero ahí no estamos yendo del tema, yo nada más quiero hacer una aclaratoria, el espacio liminal es necesario para todos nosotros, no es una cosa mala, lo que pasa es que hay que saber identificarlo. O sea, yo vivo en mi liminal que es el teatro, pero busco maneras de conectarlo con la vida real.
Claro.
En fin, musical.
En fin, ajá. Tú dijiste que tu favorita de todos los tiempos era...
Ay, no me acuerdo qué dije. Mira, de Sound of Music, no hemos hablado de Sound of Music, y también como que marcó mi vida en un momento dado.
Tú sabes que yo no puedo con esa película.
Yo sé que no puedes con esa película, porque ¿qué pasa? Que es Mary Poppins, es que son muy largas, no están hechas rítmicamente para nosotros.
Ok, pero es que, coño, bueno, en fin, ponte agresiva como Luis también hoy, pero coño, Julie Andrews es la menos indicada para invitar a la gente que se meta a ver musicales, porque es que es demasiado empalagosa.
Pero es que ¿qué? Fica empalagosa.
Mary Poppins es una maravilla en todo sentido, lo reconozco. Como musical, las canciones son súper pegajosas. Saludos a los hermanos Sherman que compusieron las canciones. Y obviamente la química que tiene ella con Dick Van Dyke y todos los avances de animación con los pingüinos. La película es una maravilla por donde se le vea. Pero es demasiado... Coño, a mí me da diabetes nada más que diciendo en voz alta el título de Mary Poppins. Es demasiado, demasiado sweet. No puedo con esa película. O sea, necesitaba que por lo menos un carajo desollinador se estrellara bajando por una chimenea, algo. Algo que contrarrestara tanto goodness. Por eso no conecto con esa película.
Y tú no estás violento, Carlos. Yo creo que sí.
Bueno, claro. Pero está, mira, pero te coño, ¿ves? Y te lancé un salvavidas de odio a Disney y vienes tú y me lo rebotas así de feo. No se vale, no lo vuelvo a hacer.
Pero está bien, o sea, lo que pasa es que esas películas son muy de su tiempo también. O sea, es el contexto que estamos llevando los grandes, o sea, como todas estas historias a... Bueno, no en el caso de Mary Poppins, que aparte la Travers estaba muy arrecha con ellos por la adaptación. Ustedes saben ese cuento, ¿no?
Hay una peli de hecho, creo, ¿no?
Sí, que la autora del cuento de Mary Poppins, Mary Poppins no es así, Mary Poppins es bien ácida. O sea, el personaje. Y Disney lo endulzó porque, bueno, porque Disney es Disney, ¿qué más? Pero... Más allá
de eso. Y se frota las manos como una mosca. Es que lo puedo ver de España a Panamá haciéndolo.
Claro. Bueno, es lo que yo siempre he dicho. Es que para que cuando los estudiantes hace tiempo en la universidad decían que quiero adaptar esto. Mira, yo quiero adaptar Romeo y Julieta, pero no se van a llamar Romeo y Julieta, se van a llamar Pepe y Lulú. Y al final no se mueren, sino que se casan. Entonces yo respondía, ¿por qué no escribes la historia de Pepe y Lulú?
Claro.
Y ya. En vez de adaptarlo, pobre Romeo y Julieta, déjalos que se mueran tranquilos, que ellos, eso es lo que para eso están. Entonces,
para confundir a la gente que nunca se ha leído o ha visto la obra, ¿no? Y pensar que es una historia súper romántica.
Romeo y Julieta se mueren. ¿Y cómo se llama? Claro, se me fue la idea. Ah, bueno, Disney, que tiene este empeño de agarrar un cuento tan trágico como La Sirenita, Mariki, y cantar así. Entonces, La Sirenita es traumático lo que le pasa a esa mujer. Es un horror. Mira, la pena. Pero en fin, nos dijimos que no íbamos a hablar de él.
No, y porque nos fuimos por Julie Andrews a estos caminos, pero en verdad tú estabas invocando a la novicia rebelde, o como se llama aquí en España.
Bueno, marcó una época para mí. Yo creo que ahí la tengo como una... un plot point allí en donde uno dice, wow, mira todo esto. O sea, yo para mí era como overwhelming. Okay. Igual que My Fair Lady, era como que, ¡oh, Dios mío, mira todo esto que está pasando, mira los vestidos! O sea, yo estaba como embobada también, lo admito. Hoy por hoy no iría necesariamente, bueno, a lo mejor sí, si me la pasan en El Fenómeno, que es un cine aquí bien, bien fino, pero no sería mi estilo. Si me gustan cosas quizás ahorita un poco más edgy. O sea, a mí me encantó, por ejemplo, Book of Mormon. No sé si la conoce.
Sí, muchas ganas de verla. Volvemos a South Park otra vez. Maravilla.
Es increíble, fantástico, divertida. ¿Por qué? Porque aparte está mezclando lo que tú quieres ver cuando ves un musical. Lo que pasa es que estoy hablando de musical de Broadway y no película. Pero, bueno, de Broadway, de West End en este caso. Está mezclando The Flashing Lights, los grandes números, las luces, los colores, con la sátira, con la comedia, con todo, o sea, es una mezcla muy brillante de cosas, tal cual como es South Park Bigger, Longer and Uncut. Tal cual.
Sí, esa cuando vengan a presentarla por aquí, pues tocará ir. Tengo entendido que no hacen la obra en países que no hablan inglés.
Bueno, porque es que ellos saben, no se puede traducir.
No, no, claro, pero coño, no sé, jódanse, que vamos al público que sabemos inglés. Pero en fin, nos estamos yendo muy por las ramas.
Paréntesis, el domingo fui a ver Next to Normal, que la hicieron, que es un musical que se ganó muchísimas cosas hace como 4 años, con la actriz principal, Alice Ripley, hicieron un montaje aquí en inglés con ella, pero inmersivo. Entonces estábamos todos in the round, con proyecciones en las paredes, en el Centro Ideal de Artes Digitales aquí en Barcelona. E increíble. ¿Por qué? Porque además este es un musical que tiene que ver con mental health y estás dentro de la cabeza de la jeva. Entonces ese es otro ejemplo, que no es película, pero en donde el lenguaje teatral está completamente sincronizado con lo que la música te está dando. O sea, con lo que el lenguaje musical te está dando. Y esas cosas son un poco más difíciles de hacer en cine, creo yo, es mi humilde opinión. O tienes que pensar muy, 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 muy outside the box.
Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece si vamos cerrando el episodio de hoy y lanzamos una ronda cortita de recomendaciones? No importa que hayamos mencionado las películas, digo por si Ani quiere mencionar Cabaret otra vez.
Por importante que nos iba a dividir y nos íbamos a gritar para hacer.
¿Cuál película?
Mulan Rouge.
Ah, te estás guardando lo mejor para el final, ¿no?
Por favor. Ah, no, y también la nueva de tu amigo Baz Luhrmann la vi también el otro día.
A eso voy. Yo, en mi preparación para este episodio, además de ver Dancer in the Dark, también vi Elvis la semana pasada en el cine, que ya es un evento cuando uno va al cine. Yo tengo que admitir que me gustó. Y aquí voy a una teoría de que sí, yo soy muy hate de los musicales, pero por otro lado, siento que los musicales cumplen cierta función que es como recuperar o introducir musicalmente a los espectadores a ciertos artistas o cierta época, ¿no? Y por lo menos Elvis recupera su discografía increíblemente. Y hay una película que a mí me encanta y yo sé que Carlos odia, para que termine de darle un embolismo ahorita, que es Across the Universe, con toda la música de The Beatles. Yo sé que la peli es mala, pero a mí me encanta.
Ok, no, si quieres ya terminemos hablando de High School Musical y rematamos por todo lo alto este episodio.
Pero es que yo creo que es una cosa importante, si algo nos vamos a llevar de morales. Es como que, o sea, yo creo que tiene que ver con el fondo, la forma y la intención también. Porque, por ejemplo, yo acabo de ver este año en Londres también, en el West End, una vaina que se llama Anne Juliet, ¿no? Y entonces Anne Juliet es un musical, hay un carajo que no me acuerdo que se llama Mike, total que este es el tipo, es un sueco, que compuso todas las canciones pop de los años 90, todas, las de Backstreet Boys, las de NSYNC, las de Britney, las de Christina Aguilera. Si tú te pones a ver, todas las compuso. Y el carajo vendió los derechos de todas esas canciones. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron todas esas canciones que todos conocemos y las pusieron todas juntas en una narrativa alrededor de también Romeo y Julieta, pero Julieta no se muere, porque entonces decide que no se va a matar porque el feminismo. Entonces,
o sea, básicamente tus estudiantes de teatro, pero con presupuesto.
Pero con presupuesto. ¿Y qué pasa? Que es un tripeo, ¿por qué? Porque aparece Shakespeare saliendo del piso cantando Backstreet's Back Alright, ¿entiendes? Y es muy cómico, porque pasa un poco lo que hizo Moulin Rouge en su momento, que utilizó la carga cultural que tienen cada una de esas canciones en ese collage, que en el caso de Moulin Rouge a mí me pareció que funcionaba, en este caso me parece que es una cosa un poco mercantilista, pero bueno, igual es un trip. En fin, ¿a dónde iba con todo esto?
No, que Moulin Rouge es cine barroco, o sea, es sobrecargado y sobresaturado.
Pero Moulin Rouge cambió la vida a todos, para bien o para mal. Yo me acuerdo cuando la vi en el cine y dije, maldita sea, esto es increíble.
Es que a eso voy. Yo, uno de los primeros musicales que yo vi por mi edad, porque fue masivo a nivel popular, fue Moulin Rouge. Y bien o mal, es mi introducción al género. Después, al principio me impresionó, después me di cuenta de que no es para tanto, pero hay cosas ahí. Yo siento que si hay una película que realmente hay que odiar de Baz Luhrmann es su adaptación de The Great Gatsby, pero...
Ah, The Great Gatsby es una barbaridad.
Pero Elvis está buena, yo sí la recomiendo. O sea, se disfruta.
Sí, lo que pasa con Elvis, sí, me pareció larga. Yo no sé si esta es una de estas raritas, porque yo no creo que Elvis sea un musical. Es una película sobre música,
sí.
Y sobre Elvis, que por cierto, yo no sabía que ese pobre carajo había sufrido tanto, qué bolas. O sea, era el Britney de su época. O sea, todo el mundo, yo diría sí, véanla, yo sí la recomiendo. No sé, todavía no he decidido qué pensar sobre lo que hizo Tom Hanks. Y hay cositas ahí raritas como del código estético también de Baz Luhrmann, que es que tío, ya va, bájale 3000, no entiendo. pero la historia como tal y la actuación del chamo que hace
es increíble, o sea, es una de las actuaciones.
Es increíble. Así que sí, yo recomendaría Elvis, pero eso, no sé si es un musical, más allá de que es sobre música y alguien está cantando la mayoría del tiempo.
Yo estoy diciendo como que, ¿para qué te vas a comer unos palitos de cangrejo si te puedes comer un cangrejo de verdad? Y así como ustedes mandan a la gente a ver Elvis, yo los mando a ver Jailhouse Rock y ver propio Elvis de verdad.
El mismo Elvis.
Elvis y su movimiento de pelvis, así en rima y todo, que no hay quien se le compare a este hombre.
Total. Pues así es.
Paso y gano. Ahí voy a reconocer que le tengo un poquito de prejuicio porque el director, eso, él es como más es más y lo pone todo a volumen 11 y a mí me
pero para cierta
me llega cosa, a saturar. Tal vez un videoclip, 3 minutos, pero una película entera, mierda.
Sí, o sea, yo creo que funcionó con Romeo y Julieta también por el Teenage Angst. Funcionó con Moulin Rouge por la temática de Moulin Rouge y Vaudeville. Él tiene un estilo que es que él busca historias que le permitan explotar su over the topness.
Eso.
O sea, el Gatsby también es el derroche. Uh-huh. O sea, todo es él busca esto, ¿no? O sea, como el despilfarro. El despilfarro estético. Pero porque lo está acompañando a su manera, nos guste o no, por lo menos el tipo tiene una consistencia de forma y fondo.
No, claro, ya bajándole dos al personaje que me monté así de tanto odio, al final son apuestas para que unas personas conecten y otras no, es así de sencillo, ¿no? No todos los musicales son para todo el mundo. Yo creo que de lo que estamos recomendando hoy, no podemos decir que, mira, esta es la lista definitiva, las 5 mejores películas te van a gustar obligatoriamente sí o sí.
Carlos, cállate. Aquí ya amenazamos con chacleta unos cuantos si no ven ciertas películas. O sea,
pero
no seas hipócrita.
Vas a tener que tener entonces una chancleta así con las Infinity Stones, porque quieres mandarle chancletazo a tanta gente que...
Mira, Singing in the Rain, no comentamos Singing in the Rain, las clásicas.
Es que ahí estaba, qué chévere, exacto, vayamos como cerrando y no olvidemos ni Singing in the Rain, ni El Mago de Oz, por favor.
Sí, no olvidemos esas clásicas, que esas clásicas tienen todavía mucho que decir, creo yo. Y Singing in the Rain es un tripeo.
Singing in the Rain es una película que si no la han visto, podrían imaginarse que es muy cursi, porque todo el mundo en algún momento habrá visto a... Jim Kelly, ¿verdad? Sí. Jim Kelly o tiene jodida la canción gracias a Stanley Kubrick, que también pasa. El otro día estábamos en Madrid en el Parque Warner, que ponen música de fondo de las películas y ponen Singing in the Rain y Geo y yo nos vemos y decimos, coño, está Alex Larch por aquí en el parque. Nos dio un mal rollo. Singing in the Rain es una peli... Es un poco lo que decía Luis, de que le traen a una generación un arte o un contexto de otra época. Singing in the Rain era sobre la llegada del sonido al cine y lo que eso implicó para la industria. Yo creo que este es un punto chévere que conversemos porque ahora lo podemos atar con el cantante de jazz que claro, tú imagínate que eres un estudio o eres un director o un productor y tienes años haciendo películas sin sonido y de pronto llega el audio y tienes actores que tienen una voz horrible, que no saben cantar. Y la moda está en aprovechar al máximo el audio. Con lo cual, Singing in the Rain es una peli muy, muy, muy divertida sobre el mismo arte de hacer películas. Se ríe mucho de sí misma. Y ahí sí lo voy a decir, vamos, sin ningún tipo de miedo, rescatando a mi princesa de Nick Castillo.
¡Muy bien!
Que es bonita, es bonita. O sea, las coreografías, te deja una súper sonrisota esa película.
Total, totalmente. ¿Y qué te iba a decir yo? Y tú dijiste una palabra súper importante cuando tiene que ver con los musicales, que es la ligereza. El lightheartedness, el no tomarse muy en serio, yo lo conecto mucho con el arte del clown, estas cosas que de verdad no tienen miedo a revelar que se pueden reír de sí mismas, ¿no? Y eso, más bien, invita a la gente a conectarse. No sé si eso es como una idea muy abstracta, pero yo creo que los musicales hasta cierto punto hacen eso. Y cuando uno reacciona como muy fuerte, ay, esto es muy cursi, esto no sé qué, a veces está fundado, a veces es porque o sea, uno tiene esa reacción cuando sientes que te están manipulando, siento yo.
Sí.
cuando ¿qué es lo que sentí cuando vi? Perdón, no tiene nada que ver, pero War Horse.
¿Verdad? Ok.
No tiene nada que ver, pero yo este ejemplo siempre lo pongo. La película comienza y dentro de los primeros 17 segundos aparece el close-up del caballo del coño con una música melodramática, el caballo y la lluvia y no sé qué. Y desde el minuto uno, el juego quiere que yo llore y yo, pero este caballo, ¿me explico? O sí. Sea, y que eso es una adaptación que no sirve, porque en la obra de teatro, en el libro, en todas las cosas de War Horse, que es muy famoso, tú sabes, tengo entendido lo que piensa el caballo, y en la película, precisamente por este tema del realismo, no va a aparecer una voz de caballo en off, porque ahí sí nos separamos.
Claro. No, entonces, sí, Mr. Ed. No, pero claro, pero ese ejemplo lo sacaste porque era el polo opuesto de lo que tú dices, ¿no? Y el musical es como, coño, les vamos a montar un show para que se la pasen bien, ¿sabes? O sea, tienes que tratar de entrar como en esa frecuencia, ¿no?
Y no es porque lo que estés diciendo no sea importante. O sea, porque ahí está esta convivencia, esta relación entre el fondo y la forma. O sea, hay una cosa que yo, bueno, en meditación, perdón, estoy mezclando todas las cosas. Hay como un mantra que dice, I hold lightly, but I care deeply, ¿no? Que ese es como el principio de lighthearted. El hecho de que lo expreses de una manera con esta ligereza no quiere decir que no sea importante. Y yo creo que los musicales, cuando están bien hechos, logran eso. Y eso crea un espacio bien chévere como para que la gente se conecte.
Yo creo que ese fue el cierre perfecto para el episodio. No sé qué dices tú, Carlos.
Sí, eso es eso. Yo pensaba que íbamos a terminar el episodio hablando de Bjork Ahorcada y creo que prefiero esta nota más positiva. Así que compartiremos en redes una lista de las pelis que hemos hablado, de las que recomendamos. Annie recomienda las suyas. Ya sabemos Cabaret y Hamilton, aunque Hamilton no es una película, pero pero recomienda Chirac y Hedwig.
Y yo también recomiendo The Blues Brothers y recomiendo las clásicas estas, Singing in the Rain, Wizard of Oz, que tampoco lo hablamos de
sí, le dimos un pequeño mateo, pero yo creo que yo creo que todo el mundo ha visto El Mago de Oz en algún punto, y si no, shame on you.
José Cristo Superstar, ay Dios mío, y no me van a perdonar. Además, quiero que sepas una cosa, me escribió mi tía, que se llama Ana como yo, a felicitarme porque hoy es el día de Santa Ana, que sepan, es el día de mi santo, y no hablamos de Annie, no hablamos de Anita la huerfanita.
Chico. Claro, sí, era un poco como una especie de in-joke, porque preparándonos para el episodio abrimos un grupo de WhatsApp y pusimos la cara de Anita la huerfanita en honor a nuestra invitada VIP hoy. Pero entonces que nos vamos a ir a cantar The Sun Will Go Out Tomorrow.
Pregúntame cuántas veces me han preguntado If The Sun Will Come Out Tomorrow o If I'm Okay.
Ah, claro, pero eso es por Michael.
Tampoco hablamos de Moonwalking. Bueno, sí.
Sí.
Primero que todo, quiero agradecer a Annie por estar aquí con nosotros en este espacio. Y ella empezó con la falsa humildad de decir, no, yo no sé tanto de los musicales, yo no tengo nada que enseñar, y aquí nos dio un masterclass como todos nuestros escuchas pueden darse cuenta. Hay un anuncio patronal importante que yo creo que lo debería dar Carlos, pero él le da un poquito de pena, así que lo voy a decir yo. En el cine no se habla, tiene TikTok, ta, ta, ta. Y nos pueden seguir, además de TikTok, donde estamos compartiendo recomendaciones de películas y algunos que otro meme con la Rosalía y esas cosas. También nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, aunque ya está muerto, nos pueden seguir todavía por allá. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y conviertan En el Cine No Se Habla en su espacio liminal, donde pasen de amar a Hollywood a ver películas de calidad, que es lo que buscamos en este podcast.
Por supuesto. Y bueno, una última antes de despedirnos, Annie, gracias por acompañarnos, que yo sabía que eras la indicada para hablar de este tema hoy. Verdad que estuvo
por la invitación y por soportar todas mis divagaciones desordenadas.
Es lo que le da color al podcast. Quienes estén en Barcelona o se puedan acercar, Annie está preparando una obra que se llama...
Bueno, Working Title es La Mujer Solar, pero nos pueden seguir por Instagram, somos Teatro del Sótano, @teatrodelsótano, y también hay una página web que es www.teatrodelsótano.com, y también creo que hay un grupo de Facebook, si no me equivoco, pero Instagram es como lo que está más activo. Entonces, arroba Teatro del Sótano, y ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo.
Y bueno, yo creo que sin más nada que decir, en el cine no se habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.
It's just a jump to the left. And not a step to the right. Put your hands on your hips. You bring your knees in time.